La Rosa de Fuerteventura. Una idea original de Radio Sintonía. Comprometidos con el sector primario.
Volvemos a compartir señal a esta hora de la mañana para radio, para toda la isla de Fuerteventura en las distintas frecuencias de este medio de comunicación. También saludamos cariñosamente, no nos olvidamos de ellos, de las personas que viven en la isla de Lanzarote y en cualquier punto del mundo en www.radiosintonía.com. Muchas gracias por estar en la señal de este medio. Emitimos desde la isla de Fuerteventura, desde Puerto del Rosario, y para nosotros hoy es un día de estreno, porque estamos en la primera semana de nuestra programación de 2026. En fin, una semana, ya saben ustedes, un poco chica, media extraña, ¿no? Porque con esto de los Reyes por medio nos ha quedado la cosa como un poco coja. Pero bueno, en definitiva, que ya a partir de la próxima semana tenemos programación completa. Lo que les quiero decir es que es día de estreno y en viernes, además de los distintos espacios que hemos ido realizando en la jornada de hoy en este 2026, pues nos viene nuevamente la Rosa de Fuerteventura, esa casa donde intentamos recibir a la gente que trabaja en el mar, en la tierra, en la ganadería, en la agricultura, en fin, ya saben ustedes que conocen bien este programa que lleva tantos años en antena. En la jornada de hoy hemos invitado a dos personas a compartir un rato de radio. Por una parte, a nuestra querida Eva Cano. Ya saben ustedes que ella trabaja con el sector ganadero, trabaja concretamente desde el Centro de Selección de Machos Sementales de Raza Majorera y también desde la Asociación de Criadores de Cabra en Fuerteventura. Yo creo que ahí sigue, si no me equivoco, en estos dos proyectos, Eva. Buenos días, Eva.
Hola, buenos días, Marisa.
Y que de momento tú no los vas a dejar, ¿no?
Bueno, aquí seguiremos mientras pueda.
Mientras se pueda, ¿no?
Mientras pueda y quieran que siga trabajando, pues por aquí seguiremos.
Ella dice que trabaja desde la parte técnica, pero me da la impresión de que ella para todo, ¿no?
Bueno, está claro que proyectos de esta envergadura, si no le metes mano a todo lo que está a tu alcance para poder que salga adelante, va a ser muy complicado. Entonces, estamos formados de un equipo en el que tiramos para adelante a trancas y barrancas y bueno.
Ahí vamos navegando, ¿no? Y les voy a presentar también a otra persona conocido de este programa. Con él hemos hablado en varias ocasiones, hemos tenido la oportunidad de visitar y de hablar con la gente que trabaja en su empresa. Es Armando Melián, que ya saben que también le tenemos un especial cariño en este medio de comunicación. Buenos días, Armando.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Bien, bueno. Siempre que tenemos cerca a Armando, pensamos en el aloe, ¿no? Y todo lo que ha llevado el trabajo de Armando y su familia en la isla de Fuerteventura con el aloe. Pero Armando hoy está aquí más por otra cosa, ¿no? ¿Armando?
Sí, por olivarero, sí.
Por el aceite, sí. Yo no sé ¿por qué te decantas tú? Si tuvieras que elegir, Armando, ¿el cultivo del aloe tiene menos dificultad que el cultivo del aceite?
Sí,
o?
Sobre todo. Es un cultivo muy estable, me da fruta todo el año. Si me dedicara al aceite, no puedo dedicarme. Sinceramente no puedo dedicarme.
¿No te podrías dedicar?
No. Actualmente no.
Antes estábamos hablando precisamente fuera del micrófono de personas que viven directamente de... Bueno, ellos viven del sector primario, obviamente, desde la perspectiva técnica, Eva, y como propietario de empresa de aloe, está, Armando desde hace muchísimos años ya por en mucha parte por tradición familiar, pero con el aceite también lleva ya un tiempito, ¿no?
12 años,
o sea, un tiempito largo.
Sí, me llevo de rebote y hemos metido de duro.
O sea, que son dos personas que viven directamente del sector primario en Fuerteventura, ¿no?
Sí, 100%. Sí. Pasa que, sinceramente, el aceite es un mundo muy, muy bonito, pero es muy complicado. El olivar te deja tirado. Hacen inversión, monta infraestructura, el año que no hay.
Ya.
De que se come.
Eso depende mucho del tiempo,
hay
¿no?
Que combinarlo con, claro, es que hay mucho... Ahora estamos, vamos, contentísimos, todos los socios de Olivafuer. Agua y frío tenemos, entonces...
Va a haber buena cosecha.
Esperamos una gran cosecha.
Si la cosa no cambia, no se tuerce, ¿no?
Si no viene una calima fuerte, con un viento de sur y nos quema las flores, es un riesgo enorme, pero sí es verdad que es realmente complejo vivir el sector primario. En mi caso, me he reconvertido al agroturismo. y esa parte saca bastante rendimiento a la actividad agrícola. Uh-huh. Si dependo exclusivamente del consumo local, mal lo llevamos, sí.
Ya, la gente no sigue creyendo en el aceite de Fuerteventura, no, el consumidor, sí.
Muchísimo, muchísimo. Sinceramente es un cliente. Con respecto a la aloe, menos, porque se consume menos, porque todo el mundo tiene en casita una penca.
Una planta,
para,
sí.
Para las quemaduras y demás. Sí. Con el tema del aceite, sí, sí. Sinceramente, la cosilla este año ya estoy a cero. Se vendió todo.
Estamos hablando de qué producción tiene en total el colectivo.
El colectivo, estuvo haciendo cálculo a principio de año, la asociación, entre cabildos, amasadas privadas y demás, unos 180.000 kilos. Un tercio de lo que hace dos años, que fue excepcional. Y en concretamente en mi industria, 37.000 kilos.
37.000 kilos.
Pero y, digo, está todo vendido. Mucho al turista, en puntos de venta, mm-hmm. Pero sobre todo al morero. Lo consume y lo valora mucho.
Estaba bueno, pues, hojeando datos para el programa de hoy y bueno, pues, en relación al aceite, creo que fue el periódico El Mundo quien sacaba un reportaje y hablaba de ese olivo que llegó a Fuerteventura para hacer soco, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Eh? Para cortar el viento y se quedó, ¿no?
Y la principal hándicap es que tiene muy, muy buena calidad. A pesar de los extremos del clima, no está en la latitud correcta, hay mucha, mucha calidad. Las mejor aceite de Canarias es Majorera año tras año. Uh-huh. Siempre, siempre, siempre. Hay muy buena labor.
Y estamos ante, bueno, pues un animal también que yo creo que no necesitan los oyentes detalle de la pureza y de la adaptación al clima, tanto de la cabra como del macho, ¿no, Eva? Y en eso están ustedes enfocados, ¿no? En tener los mejores ejemplares, tener las mejores ganaderías, ¿no, Eva? Es la pretensión de ustedes, ¿no?
Sí, lo que está claro es salvaguardar nuestra raza. Son razas en peligro de extinción y que, bueno, lo que estamos hablando es que la raza majorera, una de sus cualidades es la adaptación al clima que tiene. Entonces, es muy demandada, no solo aquí en Canarias, Península, América del Sur, Marruecos, Dubái, es muy demandada por ese sentido, ¿no? Porque se adapta muy bien a los climas áridos. Entonces, nuestro trabajo y nuestra labor desde el Centro de Sementales es la difusión de la mejora genética. El centro, sí, tenemos el equipo que trabaja aquí, pero que es un equipo mucho más amplio porque constamos a nivel insular de técnicos para poder llevar la gestión de los libros genealógicos, los testajes de los sementales del centro y que, bueno, de que poco a poco cada vez vamos a más. El centro ha sido un antes y un después para la raza, porque estamos hablando de mejora genética y sanidad. Pilares que nunca se hubiera tenido en cuenta en nuestros antecesores hasta que la asociación empezó a gestionar lo que es la gestión del libro. Es decir, mi animal es bueno, pero quiero un certificado de que ese animal me produce X, ¿no? Y trabajar con animales mejorantes. Entonces, eso nos ha llevado a que el centro lo pudiésemos tener la autorización el año pasado, en el 2024. Hemos tenido un año de trabajo bastante duro con los inicios desde el centro, lo complicado y complejo que es poder entrar animales al centro. No estamos hablando que podemos tener animales muy buenos, animales que son mejorantes para la producción de grasa, proteína y producción de leche, pero que tiene que cumplir unos requisitos sanitarios para poder tener al centro, porque evidentemente cuando cualquier comprador que quiera ir al centro a comprar unas dosis seminales, sí, quiere comprar una garantía sanitaria, evidentemente. Entonces, tenemos unos animales muy buenos, pero la labor sanitaria está ahí, está detrás y está costando, ¿no? Pero lo hemos conseguido. Los ganaderos cada vez están más concienciados en esa labor de que es un proyecto de cara a muchos años, pero que lo estamos viendo cómo el manejo, la alimentación, bienestar animal, controles lecheros, todo ese trabajo y ese proceso está teniendo su fruto y los ganaderos se han concienciado en estos últimos años de que ese es el objetivo que tenemos que llevar adelante si queremos tener una ganadería rentable. Uh-huh. En este último año, pues, hemos conseguido conectar las cuatro islas donde hay núcleos de selección de la raza majorera, en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. En un total de 16 explotaciones que trabajan dentro del núcleo de selección. Eso conlleva a que ya no es el valor de un animal en mi explotación, sino que el valor genético de mi animal se puede valorar a nivel de todas las islas, y eso es un valor añadido para los animales del centro. El animal del centro es bueno y demostrado de que no es solo en el manejo que yo tengo en mi granja, sino en todas las explotaciones. De cara a este 2026 es seguir potenciando la inseminación artificial con el testaje o inseminación artificial con machos de la propia explotación. En este último año se han inseminado solo con testaje cerca de 680 animales, solo testaje, no con machos de la propia explotación. Andaremos que se han realizado alrededor de unas 1,000 inseminaciones en este último año, y eso es un gran paso para la raza, porque estamos hablando de inseminación artificial, que los ganaderos han tenido que adaptarse a unos cambios dentro de sus explotaciones y unos manejos reproductivos que antes no se tenían en cuenta, y todo es un proceso que se han ido adaptando, y que bueno, de que ahora al 2026 los ganaderos ya te lo demandan porque ven que las cosas funcionen, que las cosas han funcionado. Ya para el año que viene, en este 2026, las hijas nacidas de esos primeros testajes ya nacerán, crecerán, ya se pondrán en reproducción y por lo tanto entrarán en el control lechero, para poder tener una evaluación genética
y verificar que ese trabajo que se ha realizado. Exacto. De selección está bien hecho, ¿no?
Entonces, esos animales que se han testeado, te saldrán sus hijas entrarán control lechero podrán demostrar que esos animales son X y tendrán un valor, y ese valor va repercutido en los animales que están, en los sementales que están en el centro. De cara a un futuro, para este 2026, pues seguir aumentando el número de explotaciones que están en el núcleo de selección, seguir con las inseminaciones artificiales, no solo de testaje, sino también de los sementales de la propia explotación. Y bueno.
¿Quiénes son los más interesados en el sector? ¿La gente de Fuerteventura, los de Tenerife, los de Lanzarote?
El ganadero general. Hay una demanda brutal con el tema de las dosis seminales, porque la realidad en las explotaciones es la que es. Estamos hablando de que sí, podemos tener, cada explotación es un mundo, eso es lo primero, pero que la problemática en cuestión de sanidad es la que hemos tenido en estos últimos años, y no es nada, no es ni un extremo ni el otro, pero que no es la adecuada, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la demanda? Muchísima, porque todos quieren llegar al centro y decir, oye, yo quiero unas dosis seminales, que mi explotación es de quesería. Muy bien. Yo quiero animales mejorantes para la grasa, que es lo que más hace falta para la producción de queso. Animales para la grasa, para la proteína. Oye, pues mis animales simplemente necesito cambiar la consanguinidad y producción de leche. Pues llegar al centro y comprar dosis seminales por lo que realmente a ti te hace falta, es una garantía sanitaria y genética que no hay ahora mismo en Canarias en ningún sitio. El centro es el primer centro a nivel de Canarias, centro de sementales a nivel de Canarias, en Caprino, y el único que hay de la raza majorera a nivel mundial.
Yo no sé si con los olivos se puede hacer algo parecido.
Aquí no, pues sí que se hacen, se selecciona genéticamente los de mejor rendimiento y se adaptan a...
¿Aquí cómo se sigue haciendo? ¿A ojo? Como antes se hacía lo de la ganadería, porque antes era ojo, ¿no? Lo hemos hablado en muchísimas ocasiones. Los más viejos del lugar decían, no, por la fisiología del macho, ese es el estupendo, ¿no? De vez en cuando...
Hay de todo.
Y de todo se cuela, porque en la subasta, sobre todo de machos, se colaba de todo un poco, ¿no, Eva? Bueno, y en el caso de Fuerteventura, a la hora de la selección de los olivos.
En nuestro caso, estamos muy, muy en pañales. Lo que trae Cabildo, si Cabildo trae herbequina, plantamos lo que hay. Si trae picual, lo que hay. No tenemos nuestra estupenda raza experimental no tenemos un ensayo de variedades.
Que eso es necesario.
Es una demanda de lo que afuera hace muchos años. Tenemos el proveedor que nos regala las variedades, el que hace seguimiento, el que analiza, todo, tenemos todo hecho, nos falta que nuestro cabildo nos escuche, sí. Y no tenemos
¿Por qué el proyecto necesita una gran inversión?
Yo pregunto. Suelo para de sobra. La queja por parte de la otra parte es que lleva un personal que tiene que llevar el control de la cosecha, rendimiento y demás. Es la parte que pondría el cabildo y no hemos logrado.
Digamos, en ese sentido.
Claro, no hemos llegado. Es lo ideal, es que tenemos. Somos referentes en Canarias ahora mismo de producción y en calidad. Y no digo ya ni siquiera empezar de cero. Sabemos lo que da una arbequina, cómo son y demás. Nuevas variedades, no hay agua. Ahora suena cachondeo con lo que ha caído este mes, pero, pero es que no hay agua. Entonces, estamos con variedades del norte de España que requieren mucha agua. Tenemos que irnos a seleccionar, buscar, traer variedades de isleñas de otras latitudes y hacer pruebas. Buscar un olivo que nos dé con muy poco agua unos buenos rendimientos. Pero claro, vamos a ver. Tendremos que hacerlo, pero claro, nos falta suelo. Que lo pongo en mi suelo privado, con las variedades de los socios de Oliva Fuerte. O sea, nos falta nuestro cabildo, que tiene una granja, teóricamente,
experimental.
Claro, un suelo enorme, tiene toda aquella superficie, y no poco digo que plantemos 2.000 unidades por variedad, sino eso. Y después, sobre todo, alguna ayuda a la inversión de nuestro cabildo.
Ahora mismo está tres años
sin ver un... Y no digo ayudas directas, que no tiene sentido, ¿vale? El dinero para comprar... No la queremos. Queremos ayudas a la inversión, como ha sido tradición hasta ahora. No hay dinero, al parecer, pero claro, para nosotros debe ser. Y no hay ayuda. Llevo 3 años a cero.
¿Y cuál ha sido el motivo? No sé si ustedes como colectivo se han sentado. Sí, mucho, ¿y cuál es el motivo para que no hayan esa línea de colaboración que siempre hubo?
No hay dinero. Pero claro, no hay dinero para nosotros, evidentemente. Y no... Y en este caso, hablando
Con Eva
lo mismo, tiene el sector estamos a cero. Y no digo ayudas directas que no son lógicas en dinero mal usado, pero a la inversión, invierto y tomo ayuda. 10, un 20, un 50%, o el porcentaje que sea, no hay ayuda, ninguna. No hay.
¿Y por parte del gobierno de Canarias?
Ahí está el POSEI que viene de Europa, que es ridículo, la ayuda a nuestro sector, tanto sea a lo de vera como en este caso el olivo. Hablamos de 800 euros por hectárea. Ni agua se paga con eso. Pero bueno, es la que hay. Estamos metiendo el pie. Que ahora resulta que nos quedamos sin ningún tipo de ayuda, porque se van a acabar las ayudas de POSEI, están en riesgo. Pero no hay. Después una ayuda a base de sentarnos, espalearlo, el sector primario, el de olivar, una ayuda a la sequía. Se pagan unas cantidades un poco superiores a las explotaciones de altas y demás por la falta de recursos, claro. Por la pérdida. Llevamos 2 años sin ver una aceituna. Son muchos, es muy duro para el que tenga que mantener un cultivo. Uh-huh. O sea, esta isla se ha abandonado, a pesar de que estamos asociados, estamos ayudando, tenemos una técnico pendiente de nuestros socios todo el año. Pero, o sea,
¿ustedes se sienten abandonados?
El sector, total. La batalla es nuestra, la hacemos con nuestros socios, nuestra asociación, y estamos batallando, estamos comprando privado variedades que nos interesen para probar, hacemos, viajamos, nos formamos, pero todo a base de... Y también te digo, y no es justo decirlo, tiene una ayuda anual al Olivafuer, una ayuda al Cabildo para la gestión. Porque tengo que decirlo porque es cierto, año tras año. Pero ayudas directamente al empresario del sector, no las hay.
Ya, sí, yo me imagino que una ayuda a la asociación es, bueno, pues no sé, para cuestiones de trámite, de mantenimiento, de gestión.
Pero no directamente
a la inversión.
Con ese dinero estamos teniendo una técnico pendiente de nosotros, una técnico muy competente, y nos asesoran, nos dicen, nos hacen, organizamos.
El tema es que si hasta hace 3 años había una ayuda, era una partida económica que estaba, bueno, pues destinada
menor,
pero era una partida que estaba destinada a la inversión en el sector primario.
Claro. Llámese riegos, llámese
lo que sea. ¿Pero no la tienen ustedes y no la tiene nadie o no la tienen ustedes?
Nadie. El sector primario no tiene nada. Ni olivo, ni el aloe, ni el tomate, ¿se recuerda que plantábamos antes con Antura, se llama tomate? Has partido todo, nos estamos quedando sin sector primario. Aparte del gran problema que tenemos de ambiental. Viene lo que viene, no hay agua, ya seguía, y ahora una bendición, frío y agua. A ver cómo sale esto. Pero hasta ahora, ¿cuánto iba sin llover recientemente? Mi niño tiene 12 años. Y papá, ¿y esto es así? ¿Tanta agua? 12 años. No, hemos visto hace mucho tiempo una sequía con una sequía, claro. Y hay un problema grave. Entonces tenemos que avanzar y evolucionar.
Pues será cuestión de que todo el sector se siente en una mesa con quien corresponda, ¿no? Me imagino. Porque si hasta hace tres años había ayuda para la inversión, está comentando Armando que bueno, no están solicitando una ayuda directa. Lo que están es, oiga, yo invierto, pues una parte de lo que invierto, como ha sido siempre, pues que la...
Claro, renovación de muestras, que es para mejoría energética, para gastar menos agua, pues un gotero, esto, un cabezal de riego, lo que sea. O bien la agroindustria, pues la lechería que monte un nuevo equipamiento, costeártelo, que hay que hacerlo y se hace. Estamos invirtiendo, pero claro, una ayudita no vendría mal para poder...
El tema de la inversión es siempre importante dentro del sector, porque al final tienes que innovar.
Claro.
Tienes que...
Y eso es progreso.
Eso es progresar dentro de las explotaciones. Entonces, por ejemplo, todo, sea olivos, sea agricultura, sea ganadería, lo importante es que no hay mano de obra. Al no haber mano de obra, necesito unas instalaciones adecuadas para que me conlleve a mí pues tener menos personal. Entonces necesito una infraestructura, necesito una maquinaria, necesito poder modernizarme dentro de la explotación. Entonces las ayudas a la inversión es algo que habría que rescatar.
Yo me imagino que en esa situación, esos comentarios entre la gente del sector, porque yo sé que ellos se ven, y que hablan entre sí, eso se pone sobre la mesa, ¿no? El cómo reconducir un poco la situación, lo que ustedes están haciendo ahora, reclamando las ayudas que tenía el sector, porque ese dinero se tiene que haber ido a otro sitio. Porque si ya los anteriores gobiernos del Cabildo lo mantenían y lo han mantenido durante décadas, pues entiendo que ese dinero ya estaba, pero se ha ido a otro sitio.
Años peores, o sea, sí, un poco, pero baja mi porcentaje. Oye, si antes te daban 50, te daba, tal, hay años estupendos, 80%, no pido ni siquiera eso, pido algo. Hay una bonita. La inversión, en mi caso concretamente, están hechas inversiones, mucha inversión. Pero claro, hola, algo del gobierno de Canarias, existe una línea de monetización. Y pillamos, pero antes complementábamos las dos líneas. Uh-huh. Y podía hacer una inversión, podía ser más alegre a la hora de invertir, ahora me refiero en tecnología.
Claro, porque después tú oyes lo importante que es el sector primario, lo importante que es la modernización del sector primario, en fin, eso está en el argumentario de toda persona que esté en una administración pública. Pero claro, luego escuchamos a la gente del sector y claro, del dicho al hecho,
y todos queremos que sea
trecho, ¿no?
que haya mano de obra, que se contrate, que sea realmente una actividad económica rentable, demonio, rentable, y es complicado, ¿eh?
Las explotaciones ya hoy en día, sea agricultura, sea ganadería, tenemos que verlo realmente como una empresa, que estábamos acostumbrados a bueno, esto es algo más familiar. Y ya,
pero si es que por lo que estaba explicando Eva, si es que ellos y ellas llevan años trabajando para que el sector comprenda que tú no puedes tener 1,000 cabras con un resultado.
Sin control. Bueno.
Claro, tú tienes que tener 1,000 cabras y tienes que tener un resultado positivo. No puedes estar perdiendo con tu explotación ganadera. Y eso ha costado mucho que la gente lo comprenda, que eso se alcanza pues con la técnica, con la investigación, con la formación,
sobre todo con la formación a los ganaderos, ¿no? Y a ganaderos y al sector ganadero, ¿no? Al sector de agricultura y ganadería, de forma general. Porque lo que está claro es que estamos acostumbrados a un manejo.
Claro.
Bueno, lo hacemos así de toda la vida. Y no. No es hacerlo así de toda la vida. No, desde la asociación, pues intentamos siempre hacer formación anual. Y una de las cosas que intentamos hacer, si es posible, son los viajes de formación. Dentro de, por ejemplo, del 2025 se hizo pues el primer viaje que hicimos a la feria de Caprino. Es una feria que se hace en Francia y que es solo y exclusivamente para Caprino. Dentro de esa feria no es llenar una nave con 2,000 animales, ¿vale? Se trata de el sector ganadero, donde puede ir, ver toda la parte de maquinaria y modernización que necesitamos para nuestras explotaciones, ver cómo asociaciones que llevan gestionan libros genealógicos.
Me estás describiendo, perdona que te interrumpa, lo que era FEAGA. Yo recuerdo que FEAGA se trataba de eso. La gente, igual no podías viajar a una feria a ver lo que tú estás explicando, y lo que traía el Cabildo era precisamente a los proveedores, ¿no? Para que se viese lo último.
De todo lo bueno.
Pasado.
Yo lo dije un pasado.
De todo lo bueno de estos viajes, que ves cómo es posible, es decir, cómo es posible, cómo explotaciones con menos animales tienen mayor producción, explotaciones como vemos que los problemas sanitarios no los vamos a eliminar, porque es una realidad que hay a nivel mundial, ¿vale? Pero sí puedo llegar a manejar y convivir con eso y bajar las incidencias, que es lo que se trata. Bajamos la incidencia, mayor producción, rentabilidad. Estamos hablando dentro de las explotaciones. Entonces, poder llegar, visitar eso, hace que esa motivación de poder, pues quiero invertir en mi explotación, quiero montar nodrizas, quiero carreos de alimentación, maquinaria de Unifi, pero necesito esa parte de modernización para poder llevarla dentro de las explotaciones. Nos dan la formación, lo vemos que funciona, pero nos falta, pues no solo las ayudas Armando, sino también, es algo amplio, ¿no? Pero si no me dejan fabricar,
claro.
Entonces, yeah. Por más que quiera o estén esas ayudas, también el tema del suelo es importante, el tema del agua, varios factores que se unen y hacen que la gente pues cada vez estemos un poquito resistiendo, pero con ganas de seguir, porque tenemos esa ilusión de poder seguir trabajando con lo que nos gusta, ya que creemos en los proyectos, porque ya hoy estar en agricultura o ganadería es porque realmente te gusta y amas el mundo en el que estás, pero necesitamos que esto sea una empresa y que sea factible poder llegar adelante, ¿no? Uh-huh.
Pues en esos objetivos que yo he ido anotando algunos de ellos para el 26, me parece que nos vamos a quedar sin folio, ¿eh? Porque apunto por un lado, Armando, la importancia, que también lo apoya Eva, de recuperar las ayudas, las inversiones que desde hace 3 años no concede el Cabildo Insular de Fuerteventura. Y bueno, pues hablar de inversión en las explotaciones, ya sea en agricultura, en ganadería, sector. Tiene que ver concretamente con la modernización del sector, por ejemplo, con más beneficio para el hombre o la mujer que trabaja en el sector. Estamos hablando de necesidad de contar con herramientas de planificación territorial que permitan también el desarrollo de la gente que quiere trabajar en el sector primario. Estamos hablando de la necesidad de contar con trabajo en la granja, ha dicho Armando, entre comillas, experimental, donde bueno, pues se pueda obtener cuál es la mejor variedad, la más productiva para los olivos en Fuerteventura. Y yo, ¿por qué cierro el programa? Porque si no, aquí creo que estaríamos un ratito más con todo eso pendiente que queda para este 26, ¿no? Que ellos educadamente lo dicen, pero andan ya un poco con el vaso lleno, ¿no? Armando y Eva, ustedes que llevan tanto tiempo.
Rebosado. Le digo, el balance no es malo del todo, lo que es complicado. Podría haber mucho mejor, podría haber mucha más. Ser más profesional, ser industria, ser un sector
profesional. Somos un sector de forma general, sea agricultura, ganadería, que bueno, que nos seguimos manteniendo y resistiendo y ahí estamos, pero queremos poder profesionalizarnos más, sobre todo cuando creemos en proyectos que son el futuro de la ganadería, en este caso, como es el centro de sementales y las explotaciones que trabajan para poder llegar a tener un centro de referencia a nivel mundial, vamos. Uh-huh. Entonces,
pues llamada de atención de algunos sectores al Cabildo de Fuerteventura para que
a nuestro Cabildo.
Sí.
No, Canarias, a nuestro Cabildo.
Al Cabildo de Fuerteventura para que un poco reconduzca la situación de en fin, incluso de formas de trabajar que eran buenas y que estaban establecidas, como esas ayudas a la inversión, que no están diciendo las personas que pertenecen, por ejemplo, a la Asociación de Olivareros de Olivafuere de Fuerteventura, que se dé una ayuda directa, sino que se dé la inversión, que si hay, bueno, pues un riesgo por parte del agricultor a modernizar su explotación, que haya también una parte que pueda aportar el Cabildo, como se ha hecho hecho de toda la vida, y que se hagan, bueno, pues más estudios y más investigaciones en la granja de Pozo Negro, a lo que, bueno, pues en este caso tenemos que felicitar a Eva, porque sé que con mucha dificultad eso se ha conseguido con ese centro de sementales que ya están utilizando los ganaderos de Fuerteventura, ¿no?
Sí, la verdad que en cuestión de lo que es el centro de sementales, sí hemos tenido un apoyo para poder llegar, que ha costado.
Ya.
Ha costado, pero hemos tenido un apoyo para poder tener hoy el centro de sementales de la raza. Sigue costando ese mantenimiento, poder llevarlo, pero que, porque lo que está claro, que los primeros años de un proyecto son complicados. Pero aquí estamos, aquí seguimos, las explotaciones siguen creyendo y apostando por este centro de sementales, no solo Fuerteventura, estamos hablando de Canarias, y que deberíamos sentirnos pues orgullosos del trabajo que tenemos en nuestra isla, ya sea pues ganadería o agricultura, porque es lo nuestro.
Bueno, pues yo espero encontrarme pronto y con mejores noticias. Por lo menos tenemos ahí la lista de peticiones, a ver si hay respuesta por parte de la Administración Pública de nuestro Cabildo de Fuerteventura, como acaba recordarnos Armando, y nada, seguiremos en contacto. Yo les agradezco porque sé que el tiempo es importante para todos, ¿no? Pero para el sector primario sé que es fundamental el tiempo. Así que muchísimas gracias, Armando, por este rato en la radio.
Por donos vos, gracias.
Gracias. Y Eva, agradecidos también por tu tiempo y nada, seguir adelante. Desde aquí les animamos, aunque yo sé que desde la barrera es fácil decir, ¿no? Sigan ustedes para hacia adelante, pero sé de las complicaciones. Muchísimas gracias.
Gracias a todos ustedes.
Gracias. Bueno, aquí cerramos la Rosa de Fuerteventura, en la que hoy hemos dado voz Armando Melián desde el sector del aceite y a Eva Cano desde el sector de la ganadería. Se nos quedan obviamente muchas cuestiones pendientes, pero nos comprometemos a ir durante todo este año 2026 dando voz a las personas que están directamente relacionadas con el sector primario. A ustedes les agradecemos que nos ayuden con su presencia, con su seguimiento en este espacio.